40 Radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Delea Radio. Hoy vamos a hablar de las zonas peligrosas. Cuando uno busca la verdad, hay tres zonas peligrosas cuya incursión puede desatar las más terribles reacciones. Estas son el ego, la religión y la ciencia. Su dominio y control es tan profundo en la programación que producen las más tremendas pasiones si son violados sus conceptos o ideas. Ya es difícil enfrentarlos internamente y mucho más públicamente. Por su defensa, en su nombre, se ha matado, torturado, defenestrado y destruido, todo en defensa de algo indefendible, porque tanto el ego como la religión y la ciencia son una mentira implantada por los programadores desde nuestra creación. Sé que la palabra mentira es una aseveración fuerte, pero todo aquello que no es real se puede considerar perfectamente como mentira. También sé que muchos se sentirán atacados por estas palabras, pero si se busca la verdad, es necesario enfrentarse a los monstruos interiores y vencerlos. Si no, no llegarán a nada, solo jugarán el juego de buscadores de la verdad, pero a la hora de los hechos seguirán siendo solo programas que simulan que son buscadores.
El primer programa o arquetipo implantado fue la religión. Y vuelvo a recalcar, como lo hice en otros artículos, que hablo de religión, no de fe. Este programa fue necesario cuando se decidió la manipulación de la realidad como alternativa para el control de masas. Desde ese momento de su creación, la unidad de carbono humano necesitaba un programa efectivo para la reprogramación, manipulación y direccionamiento de conceptos e ideas acorde a los planes previstos. La religión trabaja directamente con la fe, que forma parte del código fuente del hombre. Entonces fue elegida y diseñada para ese fin. Todas las religiones parten de una religión inicial, arquetípica y profunda, que se fue adaptando a través de los tiempos y las idiosincrasias. Toda religión trabaja a través del centro emocional e intelectual, aunque creemos que lo hace por el espiritual. Y este es el secreto de su defensa infundada. Porque el espiritual solo trabaja a través de la fe, y esta no es lo que habitualmente se cree. La fe no pasa por la religión. La fe pasa por el ser. Y este por lo general se encuentra inaccesible por la unidad de carbono, que confunde y asocia su significado y el de la fe con creencias religiosas. El siguiente programa implantado fue la ciencia. Este, manejado exclusivamente por el centro intelectual, cubriría varios frentes a la vez. Por un lado, todo lo que la religión no alcanzaba a cubrir y explicar, la ciencia sí lo haría. Por otro lado, creaba el conflicto entre ambas, ciencia versus religión, evitando cualquier fuga de datos e información que dificultara la programación. La ciencia trabaja por observación y experimentación de la realidad, que se encuentra cubierta y protegida por la ilusión de la realidad subjetiva, así que no habría posibilidad de llegar a la verdad general, solo a la aparente, que cambiaría según decisión y conveniencia. Por eso la ciencia dice A y mañana B, porque el observador y el observado crean la distancia suficiente para que esto suceda. La verdadera ciencia une y no separa, integra y no excluye, comparte y no oculta. Por último, nada de esto serviría si no hubiera algo que la protegiera. El ego. Fue creado e implantado. Yo soy y valgo por lo que soy, vivo y tengo. Yo soy creyente, no toquen a mis creencias. Yo soy científico, no toquen a la ciencia. Yo soy pensante, no toquen mis ideas. Yo soy religioso, profesional, académico, comerciante, artista, político, obrero, filósofo, indigente, millonario, gerente, militar, etcétera, etcétera, etcétera. El programa Ego es el más importante de los tres, porque sin él, los otros dos no tendrían sentido. Trabaja, aunque parezca ilógico, a través del centro instintivo. Su defensa es el ataque, y su energía es el miedo, logrando estar siempre conectado con el servidor y evitando la conexión con la fuente que nos daría acceso al ser, que nos liberaría primero del ego y después de los demás programas. Son zonas peligrosas, pero tienen que enfrentarlas para seguir adelante. De otra manera, quedarán estancados ante este frente y perderán la primer batalla interior.
Si usted se sintió molesto por este artículo, no se preocupe, es normal. Si aparte piensa que lo expuesto es una sarta de tonterías o fantasías, debería replantearse la búsqueda. Si se sintió al límite de la agresión física o verbal, tal vez este sitio no sea para usted. Evítelo. Hágase un favor a usted y a los buscadores de la verdad. Este es un artículo de Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Preparados para dar una vueltita por las zonas peligrosas?
Exacto, preparado para tratar de acercarnos a la verdad interior, que inevitablemente causará una reacción, porque está previsto que así sea. Y la búsqueda de esa verdad interior puede llegar a transitar estas zonas peligrosas, que, como bien dice el artículo, son tres las fundamentales: la religión, la ciencia y fundamentalmente el ego.
Sí, bueno, un artículo que nos abre la puerta para reforzar y hablar, ampliar sobre conceptos ya compartidos, como ha sido el funcionamiento de la religión y como los engaños de la ciencia. Y también un artículo que nos regala, nos introduce, para empezar a comprender de qué se trata el famoso ego, ¿no? Del que tanto se habla, del que tantas interpretaciones se ha dado, pero que, por lo menos en mi camino, la primera vez que contacté con el grado de profundidad de información que ha generado un cambio en mí fue acá, Detrás de lo Aparente. Como bien mencionaba el artículo, este gran protector de este paradigma. Así que bueno, vamos a conversar de eso.
Invito a los oyentes a que se descalcen, como dice el maestro cuando empezamos las clases, ¿no? Uh-huh. A que dejemos, nada, que escuchemos, ¿no? Que nos descalcemos y vemos cómo volvamos a esa inocencia. Por un ratito. Después vemos si quieren volver o no.
O no. Bien. Inicia el artículo, ¿no? Cuando se busca la verdad. El artículo está bien direccionado hacia todos aquellos que están realizando un camino de búsqueda, un camino consciente, una búsqueda de impecabilidad, de coherencia, que nos lleva a esa observación interna para después encontrar esas incoherencias y poder darles luz para darle camino a una respuesta consciente entre la palabra, el pensamiento y la obra, y poder después, encontrando uno la mentira en sí y poder resolverla, poder hallar afuera los buscadores de mentira, que también los hay, y bombardean. A través de estos programas que vamos a ir desarrollando. No digo programas ego, programas ciencia, programas religiones.
Vos mencionaste, Dan, el tema este de volver a la inocencia, ¿no? Cuando uno va a tratar estos temas, para mí fue muy importante, sobre todo para volver a estructurar lo que yo consideraba como responsabilidad. ¿Por qué? Estas zonas peligrosas son las que activan a lo que sería el sistema de defensa de nuestros paradigmas. Como dijimos hoy, como dijiste vos, Euge, hoy, es muy probable que cuando uno toca estos puntos haya reacción, ¿no? Porque justamente el sistema está preparado para eso, para defenderse cuando sus columnas se ven amenazadas, por decirlo.
Exacto.
De alguna forma. Esos topes que se activan en nosotros, cuando uno no conoce que existen, es muy difícil darse cuenta cuando eso sucede. Pero cuando uno va recibiendo este tipo de información de que el sistema tiene la capacidad de resetearse, por decirlo de alguna forma, de volver a la programación del paradigma que está manipulando hoy a la humanidad, uno puede empezar a observar. Esto lo traigo a colación porque me ha pasado de ver personas que uno ya había visto que habían comenzado a generar un cambio, que habían empezado a desprogramar algunos de estos arquetipos cabalísticos, y de repente como se produce ese reset y vuelven a esa programación inicial y vuelven a sostener y a vivenciar su realidad desde el paradigma, y eso se ve reflejado, y lo uno con lo que decías vos, Hugo, en sus palabras, en sus actos, que son completamente incoherentes, ¿no? Uno vuelve a observar esas incoherencias, uno vuelve a observar esa defensa de conceptos que no son nuestros. Por eso, para hablar, y acá lo asocio con lo de la responsabilidad, para tocar este tipo de puntos o zonas peligrosas, hay que tener mucho tacto, porque una cosa es hablar de las zonas peligrosas y otra cosa es estar delante de alguien que está abierto a recibir un paquete de información, que quizás sea la única oportunidad que logra ese grado de apertura. Y a veces tenemos esa responsabilidad, como nosotros nos abrimos ante otro que haya vivenciado un suceso antes que nosotros, para generar un suceso energético, ¿no? Tenemos que tener esa responsabilidad. Cuando uno habla de religión, hay que estar muy atentos. Cuando uno habla del ego, hay que estar muy atentos. Cuando uno habla de política, hay que estar muy atentos, porque se activan todos esos sistemas de defensa, ¿no?
Uh-huh. Y esto que decías, que el ego, ¿no? Bueno, los cuatro que estamos aquí presentes y todos los que nos están escuchando, estamos cada uno con el suyo, ¿no? El ego presente, el ego escurridizo, uh-huh, el ego máscara. Pero bueno, acá no vamos con verdades absolutas, sino que vamos en búsqueda de esa tercera energía que nos permite internamente discernir si estamos actuando desde algo ficticio como el ego o de algo mucho más interno. Entonces, no hay verdades absolutas, pero sí hay intenciones y propósitos claros, que no es lo mismo, ¿sí?
Así que, claro, tenemos, exacto, es como bastante, no sé, por lo menos importante, ¿no? Ver al ego como un programa que es el que nos conecta con la realidad. O sea, nos guste, no nos guste, es así. Entonces, ¿qué pasa? Si ese ego está a manos de lo que llamamos conciencia artificial, que sería la conciencia artificial, esta programada, esta que no responde a nuestra naturaleza, uh-huh, sino que responde a los arquetipos metidos en nuestra cabeza. ¿Por quién? Por la escuela, por nuestra madre, por la abuela, por lo que viene desde hace siglos. Entonces uno se piensa que siempre ha sido así, que siempre, bueno, ese ego, si deja de estar a los mandos, deseos y caprichos de la conciencia artificial y se pone a los mandos del ser, a través de, ¿no? Es para aquel valiente que se anime a pasar por las zonas peligrosas, que se descalce, se embarre y pase, ese ego seguirá estando, ese programa seguirá estando, pero ahora ya será responsable, será justo con él mismo y con los demás, porque ya va a responder algo a una jerarquía superior, que es la conciencia artificial, que es la conciencia del ser.
Totalmente. Y hoy, hace un segundo, Juan decía algo acerca de la inocencia. Y darnos cuenta que somos inocentes es como comenzar a ser conscientes y comenzar a vaciarnos, porque también hablaste de recurrencias. Y para no caer en las recurrencias, las trampas del ego, hay que vaciarnos. Y para vaciarnos tenemos que considerar la posibilidad que todo lo que se nos dijo sobre religión, ciencia y ego no es así. Prácticamente ninguna de esas cosas es verídica.
Sí, no es muy difícil.
Es para mantenernos encerrados.
Claro, no es muy difícil al ver la ciencia, ¿no?, tan dispar. Que uno diga, bueno, tengo ciencia, es decir, tengo acá un super mega pequeñito telefonito con una pantalla que puedo llamar a mi amigo australiano y entre los dos vernos, como hacían los supersónicos en el... Pero ¿qué pasa? Tenemos un auto que hace pup, 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 ¿no? Que es motor a combustión.
El mío.
¿Qué es eso? A mí me llama la atención. No es muy difícil, ¿no?, empezar a ver como esas cosas que vemos que la ciencia a lo mejor no estará haciendo todo lo leal a la humanidad que podría ser.
Absolutamente. Y ustedes fíjense que las de lo que nos hemos enterado públicamente, los intentos por desarrollar inteligencia artificial hasta ahora han fracasado, porque esa inteligencia artificial absorbe la energía de su entorno. Y fíjense que ya hay dos casos públicos donde el robot o la robot reacciona de una manera muy agresiva en contra de la humanidad. Porque es una ciencia, como decía un viejo maestro, sin alma, porque fue hecha no pensando para hacer el bien. Porque como bien dice el artículo, la verdadera ciencia une y no divide.
Exacto.
Si hay realmente alguien inspirado por los mundos superiores para hacer un aparato, para mejorarle la vida a la gente, y lo hace de todo corazón, aunque con eso no gane un centavo...
Bueno, Tesla, Nikola Tesla es
¿qué
un...
¿Qué tal? ¿Qué o mejor sea, ejemplo?
Tenemos iluminadas las ciudades gracias a él, y nada, uno se acuerda de Edison, o oh, Casuality,
el que
¿no?
robó las ideas.
Exacto.
Sí, bueno, lo que ha hecho la ciencia de prostituirse de esta forma es lo que pasa que, a ver, no estamos hablando de la ciencia, si se quiere, humana, ¿sí? Estamos hablando de la ciencia sionista, la que trabaja a diario para alejarnos de los recuerdos de lo que nosotros somos.
Exacto.
Y el sustento de todo esto, tanto de la política, de la religión, es la hipnosis. Manejan la energía. Que esa hipnosis es la que a nosotros no nos permite ver lo que realmente está sucediendo. La ciencia no trabaja solo en la tecnología, ¿sí? La ciencia está, por ejemplo, en la farmacología. Usted se mete, por ejemplo, vamos a poner un caso de hipnosis en un supermercado. Nosotros tenemos implantado en el colectivo que en un supermercado uno va a comprar alimentos. Eso es un dato falso. Uno en un supermercado tiene productos fabricados por las farmacéuticas con nombres de alimentos, ¿sí? Uno va a un supermercado y encuentra una caja que dice puré de papas, ¿sí? Bueno, ahí adentro no hay papas. Hay un polvo que está hecho con químicos, ¿sí? Eso es ciencia. Es ciencia que se utiliza para el control.
¿No alcanzan las papas del mundo? Necesitamos poner... ¿No? Porque es extraño.
Ah, hicieron que no alcancen.
Mirá vos.
Por eso que volvemos a decir que el trabajo es con uno. Tenemos que trabajar para romper esa hipnosis. Tomar conciencia en ese momento que esa caja que tenemos adelante no es papa. ¿Sí?
Y bueno, uno de los escollos, exacto, uno de los escollos difíciles para poder ver eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿y por qué me voy a meter este químico adentro de mi cuerpo? Bueno, no, porque sí, porque las empresas quieren ahorrar dinero, quieren ganar dinero. Bueno, o sea, Muchas veces ya lo tienen, fabrican, ponen play y sale la, ¿no?, la maquinita de dinero, así que en realidad dinero no creo que ellos quieran. Yo creo que, ¿no?, ya hemos hablado, nosotros somos productores de energía, así que necesitan nuestra energía y necesitan que estemos tontos. Entonces estás tonto. Te calcifican la pineal a través del flúor en el agua, que ni sabes para qué. Dicen que sirve para los dientes y bueno, usted...
Ya sabemos que no.
Usted sabe que no. Y entonces un montón de cosas hacen que estemos tontos. Entonces estamos cansados, hacemos tareas aburridas. El ser humano es alguien muy creativo. No, no necesita estar haciendo cosas de 8 horas, después llegar a su casa, tomarse su cerveza, tomarse su clonazepam para dormir y listo, otra cosa mariposa. Y a la otra,
¿no? El ego trabaja con la identificación. Ese es otro gran escollo, ¿no? Identificarse. La gente compra conceptos, los toma como propios, lo vivencia como propios y por eso después los defiende como propios. Es tal el grado de hipnosis que con que un tipo salga por la tele con un guardapolvo blanco a decir cualquier cosa, ya es ciencia.
Ya es creíble.
Y ya es tomado
un
como
estudio
verdad.
Demuestra, un estudio nos ha demostrado que...
Digo, que entonces, ese guardapolvo dice mentiras.
Guarda, empecemos a desidentificarnos de estas columnas, de lo que dice la religión, de lo que dice la ciencia, investiguemos por nosotros mismos, experimentemos por nosotros mismos, y nos vamos a dar cuenta que muchos de estos aspectos que hemos defendido, incluyo, yo tuve formación... universitaria y científica, y en ese momento yo creía que eso era así. Punto. Porque era lo podía demostrar científicamente, claro que sí. Lo que pasa que lo que no me daba cuenta era que la ciencia no es lo que yo creía que era. ¿Se entiende? O sea, podemos demostrar las cosas científicamente, pero seguimos demostrando ilusión de la realidad, ¿sí? Y encima manipulada. Entonces
nada más queda en el libro, ¿viste? Porque, no, lo leí en el libro. En el libro dice que el flúor es bueno.
No, es
sí,
tremendo,
en el libro.
Es tremendo.
Y ya está, o sea, listo. En el libro dice, ¿quién escribió el libro? Vos, ¿viste? Quizás fuiste...
Eso, sí.
Claro, quizás fuiste, no sé, no sabemos, ponemos... O el médico me dijo que, qué sé yo, el flaco a lo mejor justo esa materia no fue, o no sé qué, te tira pastillas y ta, ta, ta. Y uno lo toma como que fuera... No estoy dudando que uno se quiera al médico en algo que... Pero no para tomarlo como una autoridad total... menos la ciencia médica occidental en la cual separa todo. Tipo, te separa el cuerpo de tu estado, de lo que comes, no sé, hacen una mezcla, por ahí una dieta, te llegan a poner como mucho, pero si lo primero que te encajan son pastillitas, como que, ¿entendés? O sea,
esto estaría bueno aclararlo. No estamos, por eso hablamos de la identificación, no estamos hablando del médico. Como sujeto. No estamos
hablando de mi tío,
del
doctor González.
Estamos hablando de paradigmas. Los datos que recibimos paradigmas. Cuando entramos a esos edificios. Uh-huh. ¿Sí? La programación que recibimos.
Y que no nos los preguntamos, no los ponemos en tela de juicio. Es así. Lo por dijo sangre. El decanato del Saranga.
Totalmente.
Porque hay un estudio científico que dice que el 98% de la población se cree los enunciados que inician diciendo hay un estudio científico que dice que tal.
Pero sinceridad, hay muchos premios Nobel, ¿no?, en ciencia que el paradigma se aferra para transmitirlos como verdades. Y también si uno mira que el premio Nobel de la Paz fue dado a un tipo que tiró 250.000 bombas en un año y después fue recibido en este país con honores por el actual gobierno sionista. Y bueno, entonces también hay manipulación a ese nivel.
Además,
en los premios. No estamos diciendo que todos los premios Nobel han sido de esta forma, ¿no? Pero no, sí, pero estamos bueno. Diciendo que ya hay manipulación, que ya está sucio.
Bueno, y más que, o sea, vos fíjate que también la comunidad científica crucifica a aquel que se anime a decir algo contrario a lo que está preestablecido. Es
totalmente.
El loco.
Lo claro. Sacan del medio.
Recién ahora está, qué sé yo, Nassim Haramein, ponele que está tomando un poquito de, ¿no?, como un respeto público, claro. Porque tuvo que hacer como una suerte de espectáculo. Si no, claro. Si no van las películas, si una cosa así, necesitó ir al público directo. ¿Por qué? Porque la comunidad, y bueno, ¿viste? No. Claro. Así que animémonos. Si todos los ingenieros, profesionales, médicos, científicos que están del otro lado han tenido preguntas adentro que no les ha cerrado lo que decía el libro, cada uno, y nos pasa a todos en nuestras ramas de estudio o trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese...
Pero, sinceridad, a mí se me ha enseñado, sobre genes, causas genéticas de enfermedades, gente, y nunca pude estudiar el código genético. ¿Quién me enseña el código genético? A ver, ¿dónde voy? Hoy, como profesional, quiero estudiar el código genético y ver, ¿dónde voy?
Yo quiero ver un microchip. Yo quiero ver cómo fabrican los microchips.
Sobre todo, ¿cómo ¿no? lo fabrican?
A ver. Entonces, claro, esto de plantearnos, ¿no? De preguntarnos, pero bueno, como bien acá lo dice, la religión y la ciencia están sostenidas por el ego, ¿no?
Claro.
Y bueno, si está usted escuchando y se sintió molesto por el artículo y lo que estamos diciendo, justamente esa molestia puede observarla en este preciso momento, ¿no? Que si está sintiendo o está pensando en las diferencias de lo que estamos en este momento hablando, y ver si todo esto, ¿qué está pasando internamente? No, a ver, porque es muy fácil, el ego generalmente ve la paja en el ojo ajeno cuando la viga es grande en el propio. Así que bueno, a buscar el vino, el pan y el vino ya fui muchas veces, decía alguien por ahí, a sembrar ese camino que nunca florece.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la gran tenuda cual fugaceta. No se va a acabar. Trances más.
Manamana. 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 Tenemos noticias frescas, Peggy.
Así es, Gustavo. El programa de la tele está a punto de comenzar.
¡Oh, qué bueno!
Sí que lo es.
¿Tenemos ya la fecha?
¡Claro que sí!
¿Puedes decirnos cuándo será, Peggy?
¡Por supuesto, Gustavo!
¡Qué bueno!
¡La emisión dará comienzo el 27 de abril!
¡Manamana! ¡Manamana! ¡Manamana!
Bueno, recién teníamos a Piggy y a René, o Piggy y Gustavo, ¿no? Contándonos que mañana, miércoles 27 de abril, comienza DDLA TV, tercera temporada, chicos. Ya estamos en tercera temporada. Así que invitamos al oyente a que nos sintonice en el canal de YouTube de DDLA TV, o detrás de la aparente, ¿no? En Facebook también. Lo subimos a todas las plataformas que podemos, ¿no? Sale en Loja, en España, en vivo, a las 22 horas, pero bueno, en ese mismo momento ya se sube a la red para estar al alcance del internauta mundial.
Genial.
Sí, ¿no? Sí, sí, así que los invitamos a verlo. Es un programa buenísimo, buenísimo con de estos hechos, ¿no? Con conciencia. Un programa de TV hecho con conciencia. No sé cómo se lo va a tomar la TV.
De algún modo se lo tomará.
Sí, seguro, seguro. Así que bueno, seguimos con estas zonas peligrosas, ¿no? Para ver cómo sorteamos estos escollos que no nos permitirían, que serían los que se nos interponen entre nosotros y la desprogramación entre nosotros y nuestra libertad, que será conseguida cuando la consigamos todos, ¿no? Porque un humano no puede, uno qué sé yo, puede llegar a disfrutar un estado de conciencia más expandida que otro hermano humano, pero la verdad es que no tiene mucha gracia, ¿no? Sino que la gracia está en que todos lo consigamos, porque si no queremos que haya robos, si no queremos que la sociedad siga igual, nosotros tenemos que cambiarla, no podemos esperar, entonces no podemos decir, seguir defendiendo la desigualdad entre los humanos, como que ni preocuparnos por el sufrimiento del otro, pero quejarse porque me robaron el iPhone 14, ¿no? El pibito que a lo mejor no tenía que comer o que se tenía que dar un saque de Paco para poder dormir porque no tenía que comer. Entonces, estas hipocresías, y después escuchamos algo, bueno, y defendemos esta hipocresía terrible, como mantener un globito de color, ¿entendés? Porque la otra señora me cae mal, es soberbia. Entonces, no nos olvidemos de la... de nuestros hermanos, de todos, que hasta que no estemos bien todos, no vas a estar bien. Así estés en tu country, con tu super camioneta, así, porque ya lo sabes que no estás bien, ¿no?
Es que para eso están la política, la religión, la ciencia, para que no nos reconozcamos.
Ah, ¿no para cagarte
hermanos.
Navidad? Claro, no es para cagarte la Navidad.
Porque nos
¿no?
hace olvidar que somos todos humanos.
Exacto.
La mitad, por lo menos.
la mitad más uno, dicen.
Bueno, un plato fuerte, aunque parezca de unificación, es notoriamente cuando uno comienza a meterse de lleno en el mundo de la energía, que fragmenta son las religiones, ¿no? La religión es un gran mecanismo de manipulación de masas, es una gran estructura muy abarcativa de ingeniería social que trabaja a niveles muy profundos de nuestra composición. Pero que si uno empieza con sinceridad, sobre todo, que es lo que vos decías hoy, Hugo, ¿no? De no mentirse, de sacar la mentira. Cuando uno saca la mentira de su sistema, eso se transforma en un gran detector de mentiras. Entonces uno empieza a olfatear y a preguntarse, ¿no? Cuando uno va saliendo de esa hipnosis que voy mencionando, uno empieza a hacerse las preguntas que justamente cuando está abajo ese proceso no se hace. Yo la primera pregunta que me hice, por ejemplo, era... ¿Cuánta distancia había entre la creación y la aparición de la primera religión? Millones de años. es gigante. Entonces, la conclusión fue que esa creación no puede ser vivenciada desde allí. Esa religión, que tiene datos falsos, que tiene datos manipulados, que son un punto de vista, es imposible vivenciar la creación desde ahí.
Además, cualquiera de las religiones, lo peor que hicieron, su mayor crimen, es sacarnos la posibilidad del perdón, que es lo que necesitamos hacer para pasar a la siguiente octava. Uh-huh. Necesitamos perdonarnos, uh-huh, entre una de las cositas, ¿eh? Pero bueno, el perdón es algo... Entonces ellos, que se lo robaron, se robaron el perdón, entonces tenemos que ir a pedirle a un tercero que no te pueden... ¿Quién va a hacer pis por vos? Nadie puede hacer pis por vos, así que nadie puede perdonarte. Uno se tiene que perdonar, así que ni el párroco, nadie puede lograr esa energía, esa alquimia interna, como la logra uno cuando se perdona. Y además esta facilidad que ha robado, que decís dos, no sé, dice cuatro Padre Nuestro, si vaya a decir, gracias Señor, cuatro Padre Nuestro, y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Dónde estaríamos hablando? El perdón se produce cuando yo no vuelvo a hacer lo mismo, porque lo entendí, ¿no? No es bar queso, bar queso.
Es que es eso, estamos hablando que si el ego sustenta todo esto, lo que se roban es energía del ser. El perdón es una energía del ser. Y la otra gran energía del ser manipulada es la fe. ¿Sí? Que a eso quería llegar. Las religiones han sido entregadas al hombre. Entonces, lo que habría que preguntarse es por quién han sido entregadas. Ahí tenemos una puerta. ¿Y para qué han sido entregadas? Y algo acabo de decir, ¿no? Para manipular. Ya mencionaste el perdón. Si quieren, charlamos un poquito de la fe, ¿no? Es un algoritmo perteneciente al ser. Y para asociar un poquito con los temas anteriores, tiene que ver con los centros de control. Hoy hablamos de que la fe debería de trabajar, la fe verdadera, la fe del ser como energía, trabaja a nivel del centro espiritual. Y mencionamos hoy justamente que esto, a través de la manipulación que está ejerciendo la religión, se sucede a nivel emocional e intelectual, que son terrenos del ego, no del ser. Por eso decíamos que el programa Ego es importante para dar sustento a todo este manejo. Entonces no hay fe verdadera, sino que hay una idea implantada que se vivencia como una fe, que por supuesto es ilusoria. Porque como también menciona el artículo, es una creencia en una creencia, ¿no? Es decir, tengo fe en esta creencia. Bueno, esa creencia se nos fue dada, no es una creencia natural.
Bien, y esto que hablabas, ¿no? También de las identificaciones, ¿no? Hasta qué punto el ego se identifica con esa programación. Y ya uno pierde de alguna manera su identidad porque se adhiere de una manera, se fusiona con esa idea en su personalidad. Entonces el objeto y el sujeto se pierden. Entonces cuando uno habla con alguien y toca estas zonas peligrosas entre lo religioso y la religión, y uno en respeto del ser humano con el que está hablando, no puede el que lo escucha hacer separación de su religión de lo que él siente. Y tiene que ver con lo que decía San de la conciencia artificial por la cual el ego se maneja, en donde esa conciencia artificial virtual, ¿sí? El ego se maneja por un centro virtual en donde lo emocional y lo intelectual, ¿sí?, cierran todos los parámetros y uno cree que esa religión, ese programa que está funcionando, va a lo espiritual, cuando en realidad está funcionando en ese centro virtual, emocional, intelectual, creyéndose que es espiritual. Pero como bien dijiste, Juan, la fe que maneja ese centro, que todavía está manejado intermitentemente y que no responde todavía a esa conciencia genética de la cual también hablamos en su momento, responde al ser, ¿sí? Responde al ser, que fue por donde fueron los grandes seres que estuvieron por estos lados, como Cristo y Buda, que no fueron fundadores de religiones, sino que fueron caminantes de su camino, ¿sí? Exacto. Caminantes de su camino. Entonces, estos programas tomaron esas formas externas y las volcaron como programas para entrar en esta manipulación de la cual estamos hablando.
Sí, vemos que, o sea, tiene el centro emocional porque uno se pone en la cabeza. O sea, te tocas algo y ¿cómo? Simplemente al irnos, imaginémonos que, no sé, que hubiéramos nacido en Medio Oriente y que nuestro abuelo nos hubiera enseñado a saludar a la Meca todos los días a las 6 de la tarde, ¿qué pensaríamos de la religión católica? ¿No? Entonces, estos movimientos nos dan cuenta que ¿cómo vamos a estar separados? O sea, es una cosa muy ridícula. O sea, uno cuando yo era chica, en la adolescencia, que se empieza, ¿no?, que te empieza a picar algo. Entonces, ver qué es lo que coincidía en las religiones. Yo digo, bueno, si hay tantas religiones, tiene que haber algo que coincida. En lo que coincida es donde nos están engañando a todos juntos.
Todas coinciden en el engaño.
El engaño. Exacto, exacto. Entonces, eso, en tratar de cómo le tenemos que preguntar a alguien, es una locura que el universo, ¿no?, genere gente especial a la cual solo ella puede decir, ¿no?, y se autoproclame, ¿no? Se autoproclame semidiosa acá y esté contra la pobreza, vive en oro, que es algo que es realmente ridículo e irresponsable de nuestra parte permitir esa incoherencia. ¿Cómo podemos permitir esa incoherencia? Que se le dé al mayor asesino de bombas del Premio Nobel de la Paz, que el señor que dice, ¿no?, que quiere exterminar la pobreza vive en el Vaticano mientras seguimos acá con los nenes pobres y que haya elegido 3 familias de refugiados para llevarse, ¿no? Que
ni sabemos si son familias refugiadas.
¿Qué es lo que hace que permitamos esa incoherencia? Nuestra incoherencia, ¿no? Porque cuando uno comienza a ser coherente con lo que dice, lo que hace y lo que piensa, y eso coincide, entonces, si yo está difícil, no pienso, bueno, tranqui, me relajo, me callo, aprendo a callarme, ¿no? Pero tratar de mantener esa coherencia, porque eso es lo que hace que el mundo sea incoherente. Nuestra incoherencia, la unión de nuestras incoherencias generan esto. ¿No nos gusta? Bueno.
Es que ahí está, la fragmentación es lo que permite la manipulación. Ellos trabajan en conjunto. Vos tenés una ciencia que no enseña realmente cómo funciona nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces eso abre un abanico para que la religión pueda trabajar y vos ni te des cuenta. Cuando nosotros hablamos de manipulación, no estamos hablando solamente de que dicen ideas falsas. Trabajan a nivel de los centros de control, trabajan a nivel de los procesos energéticos, que sabemos que una energía que es producida por un suceso es tomada por otro para dar otro producto. Entonces, como todos nuestros sucesos energéticos son retroalimentativos, por decirlo de alguna forma, el producto final está contaminado. La religión trabaja muy bien a nivel de la energía de la culpa, a nivel del sufrimiento, a nivel del fracaso, a nivel del premio castigo. La fe, nosotros la tendríamos que estar procesando a nivel instintivo en este momento. Como vos siempre mencionás, que los pájaros construyen instintivamente, viajan instintivamente. Bueno, nosotros debíamos de traducir esa creencia en nuestra creación verdadera, en nuestra fuente de creación, en nuestra fuente de conciencia, instintivamente. Deberíamos saber que eso está ahí instintivamente. Como esa vía ha sido manipulada y ahora es procesada a nivel emocional e intelectual, y todo eso es entregado al centro espiritual, hay duda. Entonces, ¿qué necesitamos cuando hay duda? Que alguien nos venga a dar certeza. Hola, aparece la religión.
Pero
y miedo.
Así no se, claro, pero así no se educa, ¿no? Cállate, la maestra dice
por
la verdad.
Por supuesto.
Pero la señora es una señora que está medio loca, está nerviosa y todo, porque tiene que atender 35 pibitos. No, ella te dice la verdad. Pregúntale a la maestra. Entonces, pregúntale al párroco, pregúntale al médico, pregúntale. Menos a vos, pregúntale a todo el mundo.
¿Verdad? Es que lo que hablábamos el otro día, la cábala funciona mediante entidades que perduran. La escuela está hace mucho, entonces, como vos decías la otra vez, la abuela fue programada, la madre fue programada, la hija fue programada, después pasás a la ciencia y lo mismo. Vos te metés en una carrera universitaria y te enseñan lo que aprendió el docente y lo que está en los programas, y los médicos transmiten lo que ellos aprendieron, y así. Uh-huh. ¿Qué sé yo?
Bueno. Y las energías, porque hablábamos recién que la religión como tal también, ligada al ego, y el ego como tal, se maneja por la energía del miedo, ¿sí? Entonces, en relación del ego y la religión, estamos también teniendo en cuenta ese factor,
que la religión, en la mayoría de los casos y en muchos casos, tiene el miedo como parte de las doctrinas, ¿no? Aunque a veces es disfrazada, pero el ego instintivamente, como dice, por el centro motor instintivo, reacciona, ¿sí? Ya sea para identificarse o ya sea para defender su religión.
Claro, esto es, ¿no? Estas zonas serían como los firewall de nuestra desprogramación, ¿no? Nosotros, o sea, enseguida salta. Cuando uno se pone nervioso porque alguien le está diciendo y uno se quiere que... Ese es el ego. Porque el espíritu observa, ¿no? El ser observa. Sí, puede dar su opinión luego, si es necesario, si es contundente, si es algo que se necesita para mejorar esa situación. Pero no se pierden futiles discusiones de pérdida de energía que... Como sabemos, en el quinto camino, una de las premisas es el ahorro energético. Energía. Y el ahorro energético es eso, en discusiones vanas nos hacen perder. Entonces estás discutiendo con otro que es evangelista, pero yo soy de la Pentecostés, y él es de la... Ah, no, porque entonces... Y horas de discusión, y cuánto, quedaste cansado, te fuiste a dormir, listo. Bien programadito, mañana te volvés a levantar.
Hasta que nos enteramos que todas tienen el mismo... origen, porque la historia también que nos contaron es mentira. Entonces tenemos una disociación interior que es imposible enlazar, que todo tiene que ver con todo, esto ya lo hemos charlado, ¿no? Si uno empieza a escuchar otro tipo de historia, va a encontrar datos donde el origen de las religiones es común, ¿sí? Quizás lo tocaremos en algún momento, pero tiene que ver con la cábala.
Pero tiene que ver con ese entrar a la duda sin miedo, ¿sí? Que el miedo, o sea, uno se plantea algo diferente a lo que uno cree que es y el ego reacciona. Entonces, si uno puede detenerse un instante, frenar, contar hasta lo que sea y detenerse para ese vacío que decías hoy, Eugenio, vaciarse para escuchar en silencio y después de ese silencio escucharse y decir, puede ser. Puede ser, voy a investigar o no, o lo que fuere, o voy a dejar que esté ahí este pensamiento cuántico, el dejar que dejar dar la puerta abierta de que el todo tiene que ver con todo y no segmentar en casilleros separados una idea con otra que por ahí se contradice y en realidad en el fondo tienen que ver con lo mismo. Pero bueno.
Sí, sentir primero. ¿Qué siento? A ver, ¿es verdad lo que me está...? Siento que ese papa me transmite amor. ¿Qué hace después por la paz, después de hablar? ¿Dónde termina su octava? ¿Dónde pasa de la palabra al acto? ¿Qué hace el Vaticano a diario por la paz? ¿Qué
vende
hace
armas,
la ciencia?
Vende armas.
¿Qué hace la ciencia a diario realmente para mejorar la calidad de salud, de tecnología?
Sí,
¿sí? Como dice Anne, tenemos tecnología para comunicarnos con otro planeta y se inundan las ciudades, por favor.
Sí, además pensemos que esta historia de quizás no preguntarnos, no decir, uy, ¿qué están diciendo? Quizás viene de que te ridiculizaban cuando eras chiquito o cuando... Profesora, yo creo que... Pero Saranga, cállese la boca, ¿usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber? Entonces nuestro ego, vergonzoso, dice, ay no, a ver si me ridiculizan. Bueno, decirle al ego que no pasa nada, que se tranquilice, que baje y que no hay ridículos.
¿Programación en la escuela?
Exacto. Otro y no es ridículo. Claro. Exacto, otro le dice.
Poesía.
Poesía. Exacto. Poesía, señores.
Poesía, señores.
Poemas.
Exacto. Entonces, no tengamos, o sea, el ridículo ese que van a pensar los demás. Todo eso entra dentro de parte de la programación para que no nos animemos a pasar a las zonas peligrosas. Y sí, y van a hablar mal de nosotros igual, así que no se preocupen. Y la persona consciente no va a hablar mal de nosotros. El inconsciente sí.
Lo que pasa es que tendríamos que comprender que el ego no somos nosotros.
Exacto.
Nosotros estamos creídos que somos el ego y toda esta programación apunta a que creamos eso. Y nosotros no somos el ego. Porque el ego se disfraza muy bien con una personalidad virtual y apoyado por estos subprogramas como la religión, espera que me pongo los lentes, porque ya no veo nada, la ciencia, y así estamos, creyéndonos que somos algo que no somos, porque el ser se manifiesta a través del ego, y a través de un montón de herramientas, porque el ego también es un instrumento del ser que tiene que ocupar su lugar en la creación, porque si no, no existiría, porque todo proviene de la fuente. Pero ese mismo ego es el que nos traiciona y nos hace ser objeto de manipulación por un programa macabro, como decías recién, que nos mantiene encerrados y equivocadamente encerrados en nuestra propia cárcel.
Exacto, muy bien. Y bueno, no tenemos por qué vivir así. No tenemos por qué dejarnos manipular por estas zonas peligrosas. Tengamos en cuenta que el ego es bastante difícil de vencer, el ego protagónico sobre todo. Tengamos en cuenta que una de las buenas herramientas para desactivar ese ego chiquitito y poder transformarlo en un ego grande es trabajar en grupos, ¿no? Trabajar en grupos, unirnos, no querer competir, no querer hacer, no, yo soy mi maestro, no, buscar un maestro, tener un grupo de trabajo en el cual nos podamos disolver, ¿no? Entonces, de esa manera ya cambian las cosas. Ser compañeros de trabajo, trabajar, investigar juntos, intercambiar, porque hasta los maestros de los maestros aprenden de los demás maestros. Y seguimos intercambiando energías en este espacio matricial 4x4, ¿no? Como lo llamamos en Detrás de lo Aparente. Yo ahora, bueno, ya estamos por terminar, entonces te quería hacer una pequeña reseña. Nosotros en el grupo que llama DDLA, ¿no? Que sigue las enseñanzas del alquimista, mago, ingeniero de energías, Morfeo de Gea, en su blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar, nos declaramos en RCA, Resistencia Consciente Activa. Bueno, ¿qué significa eso? Eso, que ya está, que este sistema no nos pertenece y que no queremos formar más parte de él. Y para eso vamos a tomar una actitud activa hacia esto, no permitiendo que se desarrollen actos que nos alejan de la humanidad. Es decir, desde nuestro pequeño lugar en el mundo que nos ha tocado, hacer eso. Todo el día tratar de acercarnos a la humanidad. Eso es la resistencia consciente activa. Quería leer un trocito del artículo de hoy, fresco, de Aclarando Conceptos, de Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Resistencia consciente activa no es hacer ninguna revolución popular, ni tomar las calles, el ayuntamiento o las armas. Resistencia consciente activa, RCA, es tomar el control de nuestra existencia y ejercer la acción consciente desde la responsabilidad del ser y dejar de parecer. Es decir, basta. Yo soy el dueño de mi existencia y me hago cargo de mis actos, para bien o para mal. Es decirle al sistema que no es nuestro sistema, a nuestros representantes que no nos representan, que no estamos de acuerdo con el modelo egoico del sionismo cabalista que nos somete. Es decirle, señores, se les terminó el juego, porque ahora tenemos nuestra propia agenda, pues somos conscientes y responsables de nosotros mismos. Es terminar con esa cómoda apatía del burgués, donde accionan otros mientras nosotros miramos y esperamos para disfrutar de lo que consigan, esa apatía donde todo está bien mientras no afecte a nosotros. Señores, ¿quieren un mundo nuevo, una nueva Matrix, una sociedad de seres verdaderos, libres y justos? Pues entonces construyan esa sociedad. No piensen que se las van a entregar y poner adelante de sus narices para que la habiten. Tienen que edificarlas ustedes con sus propias manos. Tienen que freír su propio huevo y hacerse sus propios zapatos. Ser partícipes y hacer historia. Si no, finalmente serán historia. Y quizás los monos con chanclas dominen la tierra porque actuaron en resistencia consciente activa antes que nosotros.
Adhiero.
Absolutamente.
Presente.
Es así. O estamos con el sistema sionista, cabalista, egoico que nos somete, o estamos con la humanidad.
Sí, sí, esa es la postura a partir de este momento. Por eso no se trata solamente de venir a compartir palabras. Y no significa hacer cosas gigantescas. Somos muchísimos los humanos que haciendo o poniendo nuestro granito de arena día a día vamos generando ese colectivo. Cuando caminas por la calle, cuando tenés la oportunidad de conversar, cuando estás en tu trabajo, por algo estamos donde estamos. Cada uno está en su trabajo, se ha metido, se ha infiltrado. Conozco gente que trabaja en todos los ámbitos del sistema y somos nosotros los que estamos ahí. Es decir, ¿qué pasa si todos los humanos, cada uno desde nuestro lugar, dentro del sistema, hackeamos? ¿Cuánto dura esto?
¡Ting!
Entonces vamos, vamos. Dejemos de hacer programas, seamos humanos. Somos muchos, ¿eh? Podemos, podemos.
Así que bueno, como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.